Hola amigos, ¿cómo han estado? Están en la tercera temporada de Sobriedad y Espiritualidad Show, un podcast dedicado a proporcionar información sobre el alcoholismo, adicciones y codependencia. ¿Tienes dudas o problemas con tu manera de beber? Quédate. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente en una emisión diferente, nueva, de nuestro querido programa y podcast Espiritualidad y Sobriedad Show. Este programa que, como todos saben, estamos haciendo para informar sobre alcoholismo, adicciones y a lo mejor hasta un poquito de codependencia. Todo ello basado en la literatura autorizada de Alcohólicos Anónimos. Y pues qué bueno que toco este tema, porque aprovecho para decirles de una vez algo que a veces se me olvida decir. No somos la voz de Alcohólicos Anónimos, no representamos a Alcohólicos Anónimos, no tenemos nada que ver con Alcohólicos Anónimos en cuanto a su estructura. Somos alcohólicos recuperándonos y queriendo transmitir información nada más. En esta ocasión nos toca hablar nuevamente sobre el cuarto paso. Recuerden que hicimos una saga de varios episodios hablando del cuarto paso en el libro 12 pasos y 12 tradiciones, y le metimos duro a checar cómo se hace el inventario, qué puntos se tocan, cuál es el objetivo primordial y el fondo de hacer este análisis introspectivo en la persona que está practicando los pasos. Pues quédense, les doy la bienvenida, estoy muy contento de estar otra vez al micrófono. ¡Vámonos, vámonos! Y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos nuestros queridos amigos, que por cierto, padrino, no son pocos, no son pocos, tenemos muchos seguidores, gracias a Dios, y gracias al favor de la atención, gente que le está gustando mucho la información. ¿Cómo estás, padrinazo?
Muy bien, Arturo. Personas que nos escuchan, espero que estén bien, que estén gozando de las mieles de este maravilloso programa. Aprovecho para darle las gracias a nuestro compañero Hans Solo, que sin él no estuviéramos haciendo esto con todas las facilidades, comodidades, y aquí disfrutando de un agua mineral. Salud.
Salud, y sí, muchas gracias a nuestro equipo de producción y de edición, también a Jimena. Y bueno, vamos a comenzar con el programa de hoy, estimado padrino, continuando con este deleite de las mieles del programa del que hablabas, ¿verdad? Qué emoción, qué chulada, ¿no?
Sí, espero que Hans no llore ahorita con lo que vamos a hablar.
No, bueno, pues es que el programa a veces hace llorar, ¿no? Pero bueno, el chiste es seguir para adelante, ¿no, padrino? Bueno, nos habíamos quedado en la página 49, en el último episodio hablábamos algo sobre el tema del trabajo, la inseguridad económica, etcétera. Que tendremos que hacer una revisión también en ese sentido. Hoy vamos a continuar. Recuerden que estamos revisando. Nosotros trabajamos sobre la versión traducida del libro 12 pasos y 12 tradiciones, Alcohólicos Anónimos. Esta edición que se hizo en Estados Unidos fue traducida por un comité, unas personas seleccionadas que hablaban los dos idiomas y que se dieron a la tarea de traducir como de manera más apegada al verdadero mensaje de los autores de los libros, ¿no? Y bueno, en el último episodio hablábamos, nos quedábamos, padrino, leyendo el primer párrafo de la página 49 de este librazo. ¿Quieres que comience de una vez? ¿Tienes, o como dicen en las juntas, padrino, está en riesgo tu sobriedad? ¿Quieres usar la tribuna?
Hans, ¿quieres 15 minutos para...? Vamos a darle.
Ahí te va. Los síntomas más comunes de la inseguridad emocional son la ansiedad, la ira, la autoconmiseración y la depresión. Estas se originan en causas que a veces parecen estar dentro de nosotros y otras veces parecen ser externas.
Ahora vamos a pararle tantito.
Sí, señor.
Estamos en diciembre, fin de año, en la fecha que estamos grabando. Normalmente en estas fechas para el alcohólico es un mar de lágrimas, recuerdos de cuando él bebía. Para muchos es una alegría fingida, forzada, porque las presiones de la familia es que ya tenemos que estar bien, ya tiene que estar pavo, ya el pollo rostizado ya no es parte de la comida porque ya hay progreso económico, pero el alcohólico sin recuperación. Normalmente en estas fechas estamos muy tristes, muy desanimados, y se nota. Entonces aquí vamos a abordar un poquito eso, las manifestaciones más comunes de una inestabilidad emocional, un desequilibrio emocional, son algunos defectos de carácter que aquí viene enumera 4. Ansiedad, o sea, esas cosas que nos persiguen, que no sabemos qué, que tenemos que llenar un hueco de quién sabe qué, que sentimos que nos vamos a morir, pero no pasa nada, que nos ahonda, dice la ira, porque normalmente estamos frustrados porque no se lograron las metas, ya se viene Navidad, el Año Nuevo, no tenemos dinero para cumplir con los compromisos, la familia presiona mucho, que Santa Claus, que los regalos, que qué vamos a llevar, y no sé qué, y bla, 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 bla. Y se vuelve una lista interminable de exigencias de la familia y nuestras, ¿eh? Y luego, como no se logra nada, caemos al otro lado, a la autocomiseración. No vale la pena haber dejado de beber, ¿para qué estoy aquí? A los otros sí les va bien porque Dios no fue tan malo con ellos, bla, 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 bla. Y luego, el resultado de todo se llama depresión. Y alguna vez una maestra que tuve en la consejería nos dijo que la depresión es enojo reprimido en contra de uno mismo. Y pues sí tiene mucho de razón, ¿no? Porque estamos frustrados, porque tenemos grandes planes, creíamos que dejando de consumir todo se iba a componer, y ya saben cómo son los alcohólicos, ¿no? Tú haces el trabajo del jefe y él va a hacer el tuyo, y yo hago el de él y no se compone nada, y bla, bla.
Sí, yo siempre me hago bolas con eso, pero el caso es que el inventario, bueno, el cuarto paso te invita a encontrar las causas, ¿no? A través de la elaboración del mismo, las causas de dónde están naciendo estos defectos de carácter, ¿no, padrino? Porque yo puedo verlos y sentirme muy mal, sí, como tú dices, fondeadora época en la que estamos ahorita, pero y a lo mejor trato de distraerme o viendo una película o saliéndome por ahí a pasear o algo, pero no es eso, no es el equivalente a buscar la raíz, ¿verdad? La naturaleza exacta, y eso es lo que estamos haciendo con esto, ¿no?
Uh-huh. Sí, estamos haciendo podríamos llamarle introspección, un examen de conciencia, es que luego la gente quiere hacer, pero no sabe por dónde empezar. Y nosotros tenemos la ventaja de que lo podemos hacer de una manera muy sencilla, que no estamos pagar terapeuta, me van a odiar por eso, que no tenemos que irnos a un lugar en específico, porque insisto, muchos a estas alturas pues no tenemos ni para la cena, ¿no? Entonces andar pagando otras cosas, pues no podemos.
Okay, pues voy a continuar la lectura, dice, para hacer un inventario al respecto, debemos considerar, cuidadosamente las relaciones personales que constante o periódicamente nos han ocasionado problemas.
Perdón, ¿no te saltaste dos renglones?
Sí.
¿Estas se originan en causas?
Ah, okay. Bueno, para aclarar, lo leo todo completo, ¿te parece? Los síntomas más comunes de la inseguridad emocional son la ansiedad, la ira, la autocomiseración y la depresión. Estas se originan en causas que a veces parecen estar dentro de nosotros y otras veces parecen ser externas. Sí, tienes razón, me había saltado eso.
Para ser muy concreto en esto, las causas que parecen ser que están dentro de nosotros generalmente están en los temores que tenemos, que son las cosas que estamos pensando que tienen que ver con desgracia, que nos pueden pasar o que pueden volvernos a pasar. Y las externas normalmente tienen que ver con los resentimientos que traemos por desgracias que nos sucedieron. Sí, por ejemplo, una causa, ¿no? Que en diciembre, y es algo muy 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 real en mi caso, ¿eh? En diciembre falleció mi mamá. Y si no lo tengo bien trabajado, bien superado, pues viene la depresión, porque los recuerdos de cuando mi mamá falleció, estaban las posadas y nosotros teníamos los rosarios. Entonces, ese temor de que se vuelva a ocurrir una desgracia, una muerte, una enfermedad mía o de un familiar, puede echarme a perder estas fechas. Un resentimiento puede ser, digo esto no es real, pero puede ser, ¿no? Nosotros rezando los rosarios y enfrente rompiendo la piñata. Digo, pinches desconsiderados, malagradecidos, respetuosos, y eso me puede generar una inestabilidad emocional en forma de ira. O sea, mi tranquilidad, el duelo que yo estaba pidiendo guardar, pues no me dejan estos infelices vivir mi tristeza y mi desgracia a gusto, ¿no? Y por ahí podemos dar muchos ejemplos, ¿no?
Okay, continúa entonces. Para hacer un inventario al respecto, debemos considerar cuidadosamente las relaciones personales que constante o periódicamente nos han ocasionado problemas. Se debe tener en cuenta que este tipo de inseguridad se suele presentar en cualquier ocasión en que los instintos se ven amenazados.
Miren, aquí en especial en estas fechas, el instinto de seguridad material está muy amenazado. ¿Cómo nos damos cuenta? Frases de uso corriente: los gastos no paran. Entonces ya cobré el aguinaldo, pero ya lo tengo comprometido. Tengo que llevar regalos al intercambio de la oficina, si es que trabajan en la casa, si son de familia grande, que hay que llevar para la cena, que los suéteres de regalo, que hay que cambiar la pantalla, que hay que pintar la casa,
los reyes,
Santa Claus, y hay que cambiar el iPhone por el iPhone 40 que ya está en preventa, bla 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 bla. Entonces ese instinto amenazado protesta en forma de defectos de carácter, ¿no? Por ejemplo, la frustración, que nos puede generar mucha envidia, mucha melancolía, mucha frustración, tristeza, amargura, desesperación, y la lista puede salir larga, ¿no? Y les hablo así porque ya tenemos las bases del inventario del texto básico, pero también nos puede servir para los que no quieran hacer el inventario del texto. Aquí tienen buenas ideas, buenos argumentos para comenzarlo a hacer.
Sí, ahorita vamos a pasar más adelante algunas preguntitas, ¿no? Son preguntas que te ponen como que a reflexionar bastante. Y bueno, en este sentido, ¿tú podrías decir entonces, o podríamos concluir, padrino, que sigo atormentado por lo que sucedió en mi pasado?
Sí, mira, qué buena pregunta, Arturo, porque aquí dice que vamos a ver las cuestiones del pasado, pero no como nos plantean generalmente la gente profesional, del pasado al presente, nosotros al revés, del presente al pasado, para que sea más fácil. Entonces, podemos empezar a hacer una lista, por ejemplo, de personas con las que tenemos, ¿qué les parece deudas económicas? Que debemos dinero. Solo escuchar el nombre o recordar el nombre de esa persona, mi fingida sobriedad se ve en peligro y necesito 15 minutos de tribuna para desahogarme, recordarle sus progenitores, sus antepasados, pero no se me quita la ansiedad. No sé si les haya pasado. A un servidor, tiro por viaje era en cualquier fecha del año. Pero en estas fechas se ponía peor el asunto, porque veía a la gente cargando en el metro canastas, regalos, piñatas, bla, bla. Y yo, con trabajos buscando, esculcando a ver si alcanzaba para otro boleto del metro.
Sí, entonces, quiere decir que el inventario en general es un clavado hacia adentro, ¿verdad? Es rascarle a todas esas cosas que sucedieron, que todavía siguen, marcan la forma en que yo me comporto, en que a veces hasta involuntariamente no me desquito con los que no tienen nada, no me hicieron nada, no tienen la culpa, o conmigo mismo, como estas chuladas de que se originan de este tipo de inseguridad, que es la emocional, la ansiedad, la ira y la autocomiseración, así como la depresión.
Exacto, mire, una clave es cuando usa la palabra amenazados. O sea, quiere decir que todavía no sucede la desgracia, pero mis instintos protestan y le dicen a mi cabeza, va a suceder, ¿sí? Va a suceder que tu familia, que te ama tanto, en este momento necesitan teléfono nuevo. Y con lo que te dieron de aguinaldo no te va a alcanzar y ya se te está botando la ansiedad, el mal humor, la irritabilidad.
Y todavía ni te depositan, ¿no?
Y todavía ni te depositan. Todavía no te ganas la rifa del despacho. ¿Sí? Y ya te la gastaste.
perro maldito. Bueno, pues vamos a seguir con la lectura, padrino. Dice: las preguntas encaminadas a aclarar este asunto pueden ser así. Dos puntos. Fijándome tanto en el pasado como en el presente, ¿cuáles situaciones sexuales me han producido sensaciones de inquietud, amargura, frustración o depresión?
A ver, aquí ya se pone incómodo porque estas fechas son religiosas y hablar de esas cosas sucias, este, no debe de ser, pero bueno, mal momento escogimos para leer esto, ¿no? En el texto, los inventarios empiezan con el resentimiento y terminan con la parte sexual. Aquí Bill invierte las cosas. Empieza por el instinto sexual y nos habla cuáles situaciones. Entonces, para no irnos por las ramas, vamos a decir una situación de amaciato y el temor a que la pareja, la esposa, se entere que tengo canal 2, una relación oculta. ¿Qué tipo de situaciones o qué tipo de desgracias en mi mente pueden acarrear si la pareja se da cuenta que tengo una relación, vamos a decir,
extramarital?
Escondida. Iba a decir una grosería, pero no se me ocurrió ahorita, porque se me nubló la mente, porque soy algo tímido. Entonces, este, ¿qué desgracia podría suceder si la pareja formal descubre que tengo un amante? En mi cabeza, miles de cosas, pero todos me generan algunos defectos de carácter: la irritabilidad, la mentira, evadir, procrastinar, o sea, postergar para después la conversación. Y cuando me dice la pareja la frase lapidaria, tenemos que hablar, y está pensando, tenemos que hablar porque hay que cambiar el color de la cocina, pero el temor a que descubran lo que yo traigo, ¿en qué situación nos pone? ¿Quieren dar algunos ejemplos?
Imaginarios. Yo te quería aquí comentar una cosa. Este, cuando yo, por ejemplo, y muchos compañeros leemos que se va a hablar de situaciones sexuales, muchos dejamos volar nuestra mente, ¿verdad? Entonces, igual ese, cuando le dices al muchachón que te pidió que le echaras la mano en el programa, pues es hora de que hagas tu inventario sexual. Y entonces luego se empieza a imaginar que le vas a preguntar, pues, posiciones, Kama Sutra o una cosas así.
¿Qué deporte practica?
No, sí, hombre, sí. ¿No? O gustos en cuanto a esas cuestiones. Pero no, hay que aclarar que no va por ahí, ¿no? Esas cosas son muy íntimas porque también si lo recuerdas, padrino, que tú lo tienes seguramente ahí bien presente, porque te ha tocado apadrinar muchas mujeres. El libro grande dice que nadie es árbitro de la conducta sexual de nadie, ¿verdad? Uh-huh. En el programa, al menos. No podemos meternos en ese aspecto. Esas cuestiones son muy personales de cada persona, ahora sí, ¿no? Perdónenme la redundancia, pero son cuestiones personales de cada individuo. Cuando se refiere a sexuales, padrino, más bien se va a referir a relaciones que ni son de familia, ni son de amistad, ni son de negocios, ni son de deportes, ¿no? Se refiere a donde hay pasiones. ¿Estás de acuerdo o no?
Sí.
Entonces, dice, voy a repetir la pregunta para que le echen una reflexionada a ustedes en su casa y se contesten a sí mismos o se contesten con el libro y un padrino de por medio. A ver, ¿cuáles situaciones sexuales, es decir, con parejas, con novios, con amantes, con esposas, con esposos, con mayate, como sea, ¿cuáles de esas situaciones sexuales me han producido sensaciones de inquietud, amargura, frustración o depresión?
A ver, les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Un cuate imaginario tuvo una relación homosexual, pero andaba hasta el cepillo de alcohol y de marihuana. Y en Día de Reyes, pues se le ocurrió con otro cuate, pues festejarlo con unos, que para no decir homosexuales, maricones, ¿no? Para que sea más folclórico. Y después del hecho, viene la duda: ¿sí seré homosexual? Y esa parte produce mucha inquietud.
Ajá.
Y si te dicen, homosexual reprimido puede producir amargura, uh-huh. y al final mucha culpa y mucho asco de uno mismo. Por eso esta parte es personal, ¿sí? Y es donde va a entrar el primer paso a rescatarnos a gente como ese cuate que le estoy diciendo.
Estaba confundido, ¿no? No sí, sabía sí, sí. sus
preferencias. Exactamente. Con lo que sigue, a ver si lo aclaramos.
Bueno, siguiente. Considerando imparcialmente cada situación, imparcialmente, no objetivamente, ¿puedo ver dónde yo he tenido la culpa?
Ahí es donde nos va a rescatar el primer paso. Este cuate estaba borracho, estaba marihuano. ¿Tenía sano juicio? No. El instinto por sí mismo no distingue lo que sea, cada cualquier agujero es trinchera, ¿sí? Entonces ahí no había culpa. Es lo que la importancia que tiene el primer paso. Si hubiera estado en sus cinco sentidos, pues tampoco hay culpa. Tiene que ser objetivo. ¿Para dónde jala? A lo mejor la jala para los dos lados, hombre o mujer, bisexual, hablando claro. Pero si se deja llevar por los prejuicios sociales, pobre cuate, ¿cómo se la va a sufrir? Nosotros en nuestra comunidad sabemos principalmente cómo la comunidad homosexual sufre por esas cosas, por los prejuicios, lo que se aceptan su condición, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que enfrentar mucho prejuicio, mucho rechazo de la gente, aunque digan que no. Pues este cuate que le estoy diciendo no es homosexual, pero se dejó llevar por la pinche locura que luego nos pasa, que lo que hemos platicado ya mucho, ¿no? De las partes que afecta el cerebro la droga. Ahí no hay culpa. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos que tener las bases bien del programa, ¿sí? Y si uno empieza ya, aquí el grado de intimidad que tenga el ahijado y el padre, ¿no? Sí pueden entrar a rescatar a este cuate, sin entrar en detalles. Oye, ¿cómo estaba el marisco, no? No, pues el otro dice, estaba más feo que un carro por abajo. Ay, y cuéntame, ahí ya no. ¿Sí? Sino a ver, entrar en detalles como te sientes. ¿Te sientes culpa? Y empezar a preguntar, ¿estabas borracho? Lo primero, ¿eh? Si te contesta así, mete el primer paso. Estabas bajo los efectos de la alergia. No eras tú, no tienes sano juicio, no tienes gobernabilidad de tu vida. No la podías manejar. Quítate esa bronca. Yo sé que muchos ahorita le está pegando por el lado de los prejuicios, pero no es así. Dice aquí que si puedo ver de una manera imparcial en dónde estaba mi culpabilidad, estaba borracho, estaba drogado, no había culpabilidad. Que los demás me juzguen es bronca de ellos, pero yo soy el que no tenía sano juicio, el que no podía manejar su manera de pensar y de actuar, porque estaba el cerebro bajo los efectos de la droga. Entonces no hay culpabilidad. Y en un momento dado, si por ejemplo fue una relación homosexual, fue consensuada, no dañaste a la otra persona, no le robaste, no lo traicionaste, no lo obligaste, tampoco hay culpabilidad. O sea, estas cosas nos tienen que quedar bien claros, porque no nos estamos basando en juicios morales, sino en imparcialidad. Y es donde decías tú acertadamente, no queremos ser árbitros de la conducta sexual de nadie. Y aquí no habla de que el padrino te juzgue, sino te debe entender que tú seas solito el que haga este, por decirlo de alguna manera, pre-inventario.
Ok, voy a continuar. Dice, ¿me asediaban estas perplejidades debido a mi egoísmo y mis exigencias exageradas? Si mi trastorno parecía ser provocado por el comportamiento de otras personas, ¿por qué carezco de la capacidad para aceptar las circunstancias que no puedo cambiar? Estas son las preguntas básicas que pueden revelar el origen de mi desasosiego e indicar si tengo la posibilidad de cambiar mi propia conducta para así adaptarme serenamente a la autodisciplina.
Exacto, ¿sabes? Examinando cuidadosamente cada situación, ¿se puedo ver dónde he tenido yo la culpa? Pregunta. Ya les dije, ya lo puedo ver, antes no. Ya aquí ya estamos en cuarto paso. Aquí sí puede intervenir el padrino, pero con muchas consideraciones. La otra dice, macereaban estas estupideces debido a mi egoísmo, o sea, a la concentración en mi temor a lo que fueran a opinar de mí por haber tenido esa relación. Dice, o también mis exigencias exageradas, por ejemplo, de que tengo que ser una persona totalmente heterosexual, de que yo no tengo por qué ni siquiera voltear a ver un maricón y que me guste, ¿no? Ahora, con los chimes, ¿se acuerdan de esas anécdotas que tienen de los chimes?
Sí.
Pues hay cosas que están bonitos. Y que estén bonitos y lo reconozcan no quiere decir que yo soy parte de eso, ¿no? Y aquí el buen humor nos puede rescatar, ¿eh? Y dice otra, o por otro lado, si mi trastorno, o sea, mi locura temporal que tengo, parece ser provocado por el comportamiento de otras personas, les voy a platicar de otro cuate. En su juventud, le dio mucho por ir a un bar aquí en el centro de la Ciudad de México, que era la capital social de los gays, en ese tiempo era la crema y nata, se llamaba el Bar el 9. Entonces ahí, hasta la gente que le decían buga, que son los heterosexuales, de repente, pues, alcohol, desmadre, pues te contagias y te quieres ligar a un maricón, que va bien vestidito, con vestido, maquillado. Yo me acuerdo mucho en esos años, a uno que le decían la Monique, todo esto es platicado, ¿eh? No vayan a pensar. No lo podías identificar hasta que hablaba. Obviamente, estabas borracho, la música, las luces, el ruido, la algarabía, no escuchabas lo que te decían y te dejabas llevar. Y como era una muñeca, la Monique, pues varios andaban atrás de él. Pero ya cuando se daban cuenta, pues ya la habían regado, ya le habían dado un beso, ya lo habían torteado, ya lo habían manoseado. Y algunos lo digerían bien, decían, pues es desmadre. Algunos se llenaban de culpa. Y no le digas a nadie, por favor, que me viste, no vayan a pensar de mí, que la chingada. Eso es lo que nos pone como ejemplo. Cada uno de nosotros debe traer por ahí alguna anécdota. Pues cuando estábamos borrachos, dice el texto, hicimos cosas increíbles, absurdas y trágicas mientras estábamos bebiendo. Aquí puede ayudarnos a ver eso.
Ok, entonces, a ver, yo tengo una relación, ¿no? O sea, una lista o una, pues un historial de relaciones, ¿verdad? Yo de esas, de acuerdo a este inventario, voy a ver cuáles de esas me han dejado, pues, con inquietud, amargura, frustración o depresión, ¿ok? Ya que las tenga, voy a ver si imparcialmente, lo más objetivamente que yo pueda, si de esas situaciones puedo ver yo cuando yo tuve la culpa, ¿no? De un rompimiento, de una escena de celos, de un no te quiero volver a ver, etcétera, ¿no? Yo voy a ver dónde realmente yo tuve la culpa. Y de esas voy a ver también si esto me generó una obsesión, ¿no? Me quedé clavado dándole vueltas a las cosas, queriendo echarle la culpa a la otra persona, ¿no? Sin aceptar yo que pude haber sido yo el causante de esto. O sea, a mí me parece que el texto nos invita a revisarnos y a revisar nuestras relaciones amorosas o de cariño, o de cariño pasional, de noviazgo o matrimonios pasados, para ver en qué ocasiones yo, con mis defectos de carácter, lastimé. Yo rompí la relación. Yo, por mi impaciencia, mi inseguridad, mis celos, mi desconfianza, o mi agresividad, mi ironía, ¿sí? O mi falta de responsabilidad, rompí la relación. Y entonces hoy me toca echarme un clavado a ver por qué lo hice, y entonces aceptar y empezar a ver que yo no puedo cambiar a las personas, ¿no? Creo que ese es un fondo o puede ser un fondo que a esto nos invita a llegar, ¿no? A rascarle hasta donde más podamos, para saber que, y Padrino, no me dejarás mentir, pues la verdad es la mayoría de las veces somos nosotros los que hemos comenzado, y somos nosotros los que hemos roto las relaciones y comenzado con las infidelidades, con las faltas de respeto, con la violencia, con los golpes, ¿no?
En Francia, aquí no.
Okay, bueno, entonces vamos a seguirle.
Nada más otro ejemplo, ¿no? Darle un poquito de giro a esto, lo mismo. Dice, ¿Por qué carezco de la capacidad para aceptar las circunstancias que no puedo cambiar? Vamos a voltearlo tantito del lado code, del lado codependiente. ¿Por qué tanta capacidad de soportar humillaciones, traiciones, engaños, vejaciones, maltratos, indiferencias? La respuesta concreta se podría hacer por temor. Por temor al abandono, por temor a soledad, por temor a encarar la vida solos. Es más cómodo quedarse en papel de víctima que hacer un giro de 180 grados y asumir la responsabilidad de su bienestar. Sé que se oye bien fácil, pero ya estamos en un cuarto paso. No se trata de que ya lo hagan, sino de que entiendan por qué no pueden cambiar. ¿Qué los tiene agarrados? Aunque quieran hacerlo, aunque hagan programas de superación personal, ya hayan recorrido todo YouTube para ver los tutoriales de cómo mandar a la chingada a aquel, no pueden. Porque el temor, eso está anidado desde el inicio dentro de mí. Dice el texto, no es porque la confianza en mí mismo me ha fallado. Es el origen del temor, la autoestima baja. No hay el poder necesario para romper lo que es una relación retorcida. Porque las nuestras no son relaciones torcidas, ¿eh? Retorcidas. O sea, puedo, de aquí a que lo dejo a torcidos, pasa un tiempo, si no me recupero. Pero si no me recupero, las voy a seguir retorciendo más. Ejemplos. ¿Cuántos alcohólicos luego pasan en la locura de un papel de tiranía? Y la esposa pasa por alto muchas cosas que pudo haber manejado y crecen. Por ejemplo, crece la indiferencia. En situaciones pequeñas, que a lo largo de los años y la convivencia se vuelven focos de tensión insoportables, pero ahí siguen. Cosas, por ejemplo, como, él ya sabe, ¿no? ¿Para qué le digo si no hace caso? Los que tienen una vida conyugal larga han de entender lo que le estoy hablando, ¿eh? Los que tienen un noviazgo corto, así se empiezan luego las broncas fuertes. Señales que no se atendieron a su tiempo, y el temor a decirlas porque se vaya a enojar, hacen que crezca, por decirlo menos, la falta de comunicación, y luego vienen las broncas fuertes.
Yo creo que si no hacemos esto, y no hacemos este análisis al interior, pues es bien difícil que podamos tener una relación sana, porque vamos a seguir repitiendo las mismas conductas. Y luego yo escucho mucha gente decir, es que no sé por qué atraigo puras tóxicas, ¿verdad? Sí. Y yo pienso, pues sí, es que es evidente, ¿no? Que tú estás bien tronado y atraes puras bien tronadas. Pues haz tu inventario, ¿no? Y si no quieres o si no puedes, échale una revisada a los podcasts de Espiritualidad y Sobriedad Show, que donde estamos leyendo el libro, y pues ponte a escribirlo y coméntalo con un padrino, y vas a ver cómo pronto vendrá un cambio y seguramente otro tipo de personas a tu vida. Si no, pues pura pues de esas mismas personas, ¿no, padrino?
Si pasen un pañuelo a Hans, va a llorar.
Bueno, ahí te va. Ahora vamos con otro temita aquí, que es la inseguridad económica. Voy a continuar la lectura. Supongamos que la inseguridad económica suscita constantemente estos mismos sentimientos. Puedo preguntarme a mí mismo hasta qué punto mis propios errores han nutrido las inquietudes que me van carcomiendo. Y si las acciones de otra gente formaran parte de la causa, ¿qué puedo hacer al respecto? Y si no puedo cambiar las circunstancias actuales, ¿estoy dispuesto a tomar las medidas necesarias para adaptar mi vida a estas circunstancias? Estas preguntas y otras, muchas que se nos ocurrirán según el caso en particular, contribuirán a descubrir las causas fundamentales.
A ver, miren, aquí es muy necesario, ojalá pudieran hacer el inventario del texto, porque es más fácil contestarlo en columnas que hacer, pero bueno, vamos a hacer el intento, ¿sí? Tratando de motivarlos a los que no han hecho el inventario del texto a que lo hagan, en la cuestión de la seguridad, de la lana, del dinero, de las posesiones materiales, de los bienes, ¿sí? El temor que tenemos de perderlo, básicamente es eso, ¿eh? O de no alcanzar las metas que me propuse o que me impusieron. Entonces dice aquí, puedo preguntarme a mí mismo, o sea, a ver, José Luis, ¿hasta qué punto tus propios defectos de carácter han ayudado a que crezca tu bronca de tu inestabilidad económica? Y yo sí les puedo responder algunas ahorita en concreto. Despilfarro, el otro extremo, la tacañería, el otro, la falta de organización, no planear mis gastos, la timidez de no decir no y decir sí, ten, toma, o el temor a que vean que tengo algo de dinero, esconderlo, ¿sí? La parte de, por ejemplo, no tener prioridades, no hacer una lista de gastos, de decir, hacerla a lo güey, ¿no? Y luego ir examinando y decir esto no, esto sí, esto después. Esos errores contribuyeron mucho a que el dinero, como decíamos en México, no me rinda. Y luego, también no saber lo que dicen los terapeutas, que no me gusta esa expresión, pero la voy a usar, no saber poner límites. La familia, cuando está resentida y el alcohólico empieza a ganar dinero, empieza la lista de demandas, ¿eh? Los Reyes Magos son pendejos, ¿eh? Hay que cambiar cubiertos, aunque los hayas de comprar en el tianguis ayer. Hay que cambiar esto, hay que cambiar manteles, hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro. Y es pura demanda para recuperar el tiempo perdido. Y si no, por el temor que me gana y las culpas que traigo, no sé poner freno, aunque tenga dinero, voy a estar con ese temor. Y van a generar más defectos, la irritabilidad, el mal humor, la apatía, la indiferencia. Y si me agarran mal parado, voy a andar buscando fugas, dice Bill, buscar algo más que licor en centros de entretenimiento, ¿sí? En la feria del pueblo, por ejemplo, para no decir con Gales, ¿no?
Okay, bueno, voy a continuar. Entonces dice, pero nuestras relaciones retorcidas con nuestra familia, nuestros amigos y la sociedad en general son las que nos han causado el mayor sufrimiento a muchos de nosotros.
A ver, ahí intenté hacer otra pausa. Regresando un poquito, dice, y si no puedo cambiar las circunstancias actuales, o sea, no puedo cambiarme a las Lomas de Chapultepec y sigo viviendo en Lomas de San Lorenzo, ahí en Iztapalapa, viene una pregunta. ¿Estoy dispuesto a tomar las medidas necesarias en mi vida, dice, las medidas necesarias para adaptar mi vida a estas circunstancias? O sea, ¿puedo, a pesar de todo, engrandecer mis cualidades para adaptar mis circunstancias económicas a la edad que tengo, a la colonia donde vivo, a la ciudad en la que vivo, a lo que yo puedo proporcionar sin sacrificar otras cosas? Y cuando hablo de cualidades, quiero decir ser justo, ser administrado, ser empático, ser prudente, ser ¿cómo les podría decir? Equitativo. Podemos decir que sí, pero la realidad es que no. ¿Sí? Por eso esta pregunta es preguntarme a mí mismo, no preguntarle al padrino. Porque el padrino, si no sabe, va a decir, déjalo en manos de Dios, y Dios que tiene que ver en este pedo. Es una de las cosas que nos han causado mucho daño. Entonces, dice, estas preguntas y otras muchas que se nos ocurrirán según el caso particular contribuirán a descubrir las causas fundamentales. Básicamente dos: o el resentimiento, o la más fuerte, el temor.
Temor.
Son las causas que nos sacarán toda la bronca. Y luego, pasando lo que acabas de leer, dice, pero nuestras relaciones retorcidas, número uno, con nuestras familias. No sabemos qué papel nos toca jugar en la familia, muchos de nosotros. El hijo la hace de papá, el papá de hijo, la mamá de abuelita, y es un pinche revolvedero que no sabemos qué rol tiene cada uno. Y luego queremos llevar las tradiciones a la casa, pues no se puede. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una relación retorcida en la casa, la esposa generalmente se convierte en la líder del hogar. Ella toma las decisiones, y cuando el alcohólico se empieza a recuperar y empieza a tomar su rol, la esposa generalmente ve amenazado el poder, pero ella no se da cuenta, ¿eh? Porque su autoridad empieza a ser cuestionada por los hijos. Cuando el papá empieza a tomar su papel, y empieza a enderezar el barco. A veces los hijos ya le toman más parecer al papá alcohólico que a la mamá abnegada. Y la mamá, aunque no lo diga, a veces, no siempre, se empieza a rebelar. Y empieza también a pensar que si no era mejor que este siguiera borracho porque lo controlaba. Y ahora ya no. Digo, es un panorama muy general que estoy planteando, ¿eh? No quiere decir que sea así en todos los casos. Entonces, y luego habla también de nuestros amigos. Luego nuestros amigos también acababan haciendo las de papás, de alcahuetes, de todo lo que sea. Y luego ellos piensan, también se enojan, ¿eh? Porque el grupo logró lo que ellos no. Entonces luego nos invitan a reuniones y no, pues es que no puedo ir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es que tengo que ir a mi terapia, tengo que ir a su junta. Tampoco es el papel tan, tan exagerados. Y luego dice, y la sociedad en general, y eso dice que nos ha causado el mayor sufrimiento a muchos de nosotros. Ya nos, en el trabajo, por ejemplo, el alcohólico es un cuate huevón, irresponsable, aunque inteligente, ¿no? Entonces ya no sabemos, somos maestros, pero queremos llegar a ser patrones, este, macuarros del tiempo, de albañil, maestros albañiles cuando somos peones. Y así nos vamos por la vida, ¿eh?
Ok, voy a seguir la lectura. Hemos sido especialmente estúpidos y tercos en este aspecto. El hecho fundamental que nos hemos negado a reconocer es nuestra incapacidad para sostener una relación equilibrada con otro ser humano. Nuestra egomanía nos crea dos escollos desastrosos. O bien insistimos en dominar a la gente que conocemos, o dependemos excesivamente de ellos.
A ver, esto que acabas de leer son dos caras de la misma moneda, del egoísmo. Insistimos en dominar a la gente, generalmente son resentidos, generalmente. Uh-huh. Y dependemos excesivamente de ellos, de su protección, temeros. Son los dos extremos, pero nosotros navegamos entre los dos y a veces los revolvemos. A veces por temor a perder, gritamos, humillamos para que no se vayan, ¿sí? Y si no funciona, nos vamos al otro extremo. Pobrecito de mí, si te vas, me voy a morir, me voy a matar y vas a llorar sobre mi tumba. En otro lado dicen chantaje emocional, pero aquí nosotros ya sabemos que es generado por el temor o por el resentimiento. Que no lo sepamos decir es otra cosa. Para eso es el inventario, para que lo sepamos analizar con toda la claridad del mundo.
Okay. Si nos apoyamos demasiado en otras personas, tarde o temprano nos fallarán, porque también son seres humanos y les resulta imposible satisfacer nuestras continuas exigencias.
Ese lado, para que nos entendamos, es el lado codependiente, que es el reconocido. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Dímelo. ¿Acaso fui yo, maestro? Y el alcohólico, sí, fui, es por tu culpa. Y la otra, entonces dime qué puedo hacer. Tampoco no es una relación retorcida. Una muñequita que está acompañándonos tiene una risa perversa en este momento. ¿Quién sabe por qué se esté riendo? Lástima que no hay cámaras.
Bueno, así alimentada, nuestra inseguridad va haciéndose cada vez más acusada. Si acostumbramos intentar manipular a otros para que se adapten a nuestros deseos obstinados, ellos se rebelan y se nos resisten con todas sus fuerzas. Entonces nos sentimos heridos, nos vemos afligidos de una especie de manía persecutoria y del deseo de vengarnos.
¿Sí?
Al redoblar nuestros esfuerzos para dominar y seguir fracasando en este intento, nuestro sufrimiento llega a ser agudo y constante. Nunca hemos intentado ser un miembro de la familia, un amigo entre amigos, un trabajador entre otros trabajadores y un miembro útil de la sociedad. Siempre hemos luchado por destacarnos del montón o por escondernos.
Bien, esto lo ejemplifica bien en el capítulo 5 del libro azul, cuando escribe al egoísta. Dice, a veces es más exigente o más condescendiente según sea el caso. Aquí Bill ya lo amplía. Si hacen lo que yo digo, voy a ser un dechado de virtudes. Paciente, considerado, generoso, bonachón, no me voy a enojar. Ah, pero si no hacen lo que yo les digo, va a salir lo peor de mí. egoísta, malhumorado, intransigente, prepotente, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien remata diciendo que somos una fuente de confusión en vez de una fuente de armonía hasta en nuestros mejores momentos. Entonces, ¿cuántas veces en nuestras casas, en nuestros principios del programa, no sabían qué esperar de nosotros? Pensaban que con un chiste nos íbamos a reír y acabamos mentándoles la madre. Y a veces pensaban que les íbamos a mandar a la chingada, por decirlo menos, y acabábamos abrazándolos. Y decían, ¿estás loco? Pues la verdad es que sí. Pero ya a estas alturas, ya debemos de saber que somos gente que estamos llenos de temor, la mayoría al rechazo. Entonces, no sabemos, ellos no saben cómo vamos a actuar, pero nosotros sí sabemos. A veces estamos tan mal, tan emocionalmente desequilibrados, porque está amenazado un instinto, que una broma nos lastima y reaccionamos con lo peor de nosotros, pero el otro no se da cuenta. Nosotros, como siempre estamos a la defensiva, más en estas fechas, tenemos todo a flor de piel y cualquier pellizquito va a ser bien dramático. Y el Conde también es bien hipersensible, ¿eh? Nada más que él es muy culpígeno. Todo le da culpa. Piensa que todo fue por su culpa. Y que con tal de que el otro no se enoje, aceptan toda la bronca. Y tampoco está sano, ¿eh? Entonces crea una relación retorcida.
Sí.
No por parte del alcohólico, nada más. La otra parte también tiene su parte, valga la expresión.
Bueno, dice, este comportamiento egoísta nos impedía tener una relación equilibrada con cualquier persona a nuestro alrededor. No teníamos la menor comprensión de lo que es la auténtica hermandad. A mí me gusta mucho cómo maneja esta parte, porque sí, efectivamente, el problema lo tengo yo, ¿no? Nunca he intentado ser un miembro de la familia, ni un amigo entre amigos, ni uno más, ¿no? Yo siempre he querido o sobresalir o dejarme dominar a través de la manipulación, controlar a los demás, o bien imponerme, ordenar, dirigir, ¿no? Pero nunca una posición neutral. Y esto es lo que hoy tengo que ver con el inventario, ¿no? Repasar mis relaciones y decir, pues es que yo no sé relacionarme, la verdad es que no sé. Siempre me pongo de tapete o soy un tirano o soy un mandón y me enojo, como tú, los múltiples ejemplos que nos has puesto. El problema sigo siendo yo, ¿no? Y mientras no lo vea y mientras no lo escriba, pues no lo voy a poder corregir, padrino, porque pues ¿cómo corrijo algo que ni siquiera sé que existe, ¿no?
Sí, mira, qué bueno que dices eso, porque hay que hacer una aclaración muy, muy importante. Eso que acabas de decir es algo que se nos sale en automático. El problema siempre he sido yo. No. Siempre me he sido parte de un problema general. Tenemos que ver cuál es nuestra participación en eso. Porque siempre al perro más flaco le cargan más las pulgas. ¿Quién es el que tiene toda la bronca? El alcohólico. El alcohólico deja de consumir y nadie se hace cargo de su bronca. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí sí habla más o menos de los alcohólicos, pero es en general. Siempre hemos luchado, opción A, por destacarnos del montón, ser el número uno. Como no lo logramos, opción 2, escondernos. ¿Quién tiene la culpa? Mi mamá, mi papá, los demás, el presidente de la República, el América que ganó el título, ¿no? Porque el árbitro lo favoreció. Está bien, eso es un síntoma de tu resentimiento, porque no se logró lo que tú querías. Pero, ¿qué pasa? Dice, si ganó tu equipo al América, hasta el ángel te quieres aventar con todo y bandera, güey. Y todos los demás son los envidiosos. En ese extremo absurdo nos vamos. No podemos asumir el papel. Yo no soy jugador del América. Y alguien que no, que es muy fanático del América, se siente parte de él. Y pongo ese ejemplo tan sencillo porque en la casa es más o menos lo mismo. Le dicen al alcohólico, por tu culpa no alcanzamos a comprarnos la casa en ese lugar. ¿Sí? Pero yo di lo mejor, estuve contigo en las malas y ya me cambiaste por esos borrachos y no sé qué. A puras groserías ya te cambiaron y no sé qué. pero no asumen también que ellos son parte de ese problema. Por su temor, por ejemplo, eso lo dicen las esposas, ¿eh? Por el temor a comprometer su posición en la cuadra, en la calle, pues se esconden, ¿no? Y se hacen el papel de abnegadas. No, pues es que es mi cruz, no sé qué tantas cosas. Entonces nosotros aquí nos tenemos que abocar en esta parte del inventario que, insisto, para terminar, la esencia del cuarto paso es descubrir por qué fracasamos en la vida, nosotros. Ya más adelante vamos a ver otras cosas, pero aquí generalmente parte del fracaso, explicado de una manera sencilla, es que hemos luchado por ser el número uno o escondernos. Entonces, y Bill lo maneja con una maestría inigualable, por resentido, por temeroso y por conducta sexual inadecuada, fracasaste, lo que acabas de leer, como amigo, como hermano, como papá, como compañero en doble A también. O sea, fracasaste en tu relación con los demás seres humanos. Esa es la esencia del cuarto paso, y cada uno tiene que darse cuenta y ponerse los zapatos a su medida.
Okay, voy a concluir. Algunos pondrán reparos a muchas de las preguntas formuladas, porque creen que sus propios defectos de carácter no eran de tanta envergadura. A estas personas se les puede sugerir que un examen concienzudo probablemente sacará a relucir esos mismos defectos a los que se referían las preguntas molestas, ya que, vista superficialmente, nuestra historia no parece ser tan mala. A menudo nos asombramos al descubrir que así parece porque hemos enterrado estos defectos de carácter bajo gruesas capas de autojustificación. Sean cuales sean, estos defectos emboscados nos han tendido la trampa que acabó por llevarnos al alcoholismo y la infelicidad. Por lo tanto, al hacer nuestro inventario, la palabra clave es minuciosidad. Para tal fin, es aconsejable poner por escrito nuestras preguntas y respuestas. Nos ayudará a pensar con claridad y evaluar nuestra conducta con sinceridad. Será la primera muestra palpable de que estamos completamente dispuestos a seguir adelante. Fin del capítulo, padrino. Échele.
Sí, bien, esto lo vamos a contestar en el capítulo que sigue, porque es un tema de como de 5 capítulos.
Bueno, ¿algún comentario ya para concluir el episodio de hoy, padrinazo?
Sí, comentarles que Hans estaba muy, muy triste por todo lo que estamos diciendo. Es que es diciembre y a lo mejor Hans tiene muchos planes y va a cumplir todos, pero no le va a quedar ningún pendiente.
Okay, yo pues quiero nada más estaba checando aquí en mi teléfono el diccionario, ¿no? ¿Qué es minuciosidad? Y bueno, minuciosidad viene de minucioso, que se detiene en las cosas más pequeñas. La minuciosidad da como resultado una mayor y mejor comprensión de las cosas. No podemos hacer un inventario a la ligera, no podemos saltarnos este paso. El que realmente quiere recuperarse y dejar de sufrir, porque como ya vimos en el texto y lo que nos explicabas, mucho de mi sufrimiento viene de que no me sé relacionar, ¿no? Sufro porque me dicen o porque no me dicen, porque me hablan o porque no me hablan, porque me mandan el mensaje en la mañana o porque no me saludan. Y acabo aislado, acabo enojado, acabo celoso, acabo impaciente. Y bueno, va a ser muy difícil que yo me recupere si continúo con estas viejas conductas, y pues sí tengo que ponerle mucha atención al inventario, hacerlo como está marcado. Ya tenemos incluso episodios del libro grande en cuanto a la tabla que hace Bill, los ejemplos que hace de las columnas, parino, y sobre todo, bueno, ahí viene una forma de hacerlo. Y luego vienen aquí estas preguntas, y pues para eso también están los padrinos y para eso está la gente del grupo que nos puede ayudar, ¿no? Yo los invitaría a que pues ya para terminar este episodio reflexionemos todos, ¿no? Y hagamos un autoanálisis sincero, al modo que nos invita Alcohólicos Anónimos, para ver en dónde nos hemos equivocado, ¿no? ¿Algo más?
No, está todo claro.
Gracias. Y bueno, amigos, muchísimas gracias por estar pendientes de este episodio, que ya terminamos el cuarto paso. Hicimos varios episodios de este capítulo del libro 12 Pasos, 12 Tradiciones. Como ven, a veces pues no nos da tiempo, quisiéramos más para hablar, para reflexionar, para poner más ejemplos, para muchas cosas. Pero bueno, si ustedes así lo quieren, nos pueden escribir, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Pueden hacerlo a través de Facebook, Instagram, Twitter, antes ahora X. Pueden vernos por YouTube o escuchar los audios. Pueden escucharnos también a través de las plataformas de Apple Podcasts y también de Spotify. Y bueno, les recuerdo nuestro correo electrónico para que nos escriban y nos manifiesten cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier comentario, o también qué temas les gustaría que repasáramos, que hay alguna sugerencia. Estamos completamente abiertos a ser flexibles y a atender las peticiones de ustedes. Yo me voy a despedir con el gusto de haberlos saludado otra vez y decirles que continúen en contacto con Espiritualidad y Sobriedad Show, y pueden hacerlo, como les decía, a través de la dirección de correo electrónico Espiritualidad y Sobriedad Espiritualidad y Sobriedad todo junto @gmail.com. Repito, Espiritualidad y Sobriedad todo junto @gmail.com. Ahí vamos a estar bien pendientes de sus comentarios. También pueden darnos like o ponernos algún comentario en las plataformas ya mencionadas, y vamos a estar bien pendientes de lo que quieren. Por hoy es todo. ¿Cómo se me da la verborrea? Les mando un abrazo a todos y un saludo muy cariñoso. ¡Ánimo! Gracias por quedarte hasta el final. Sigue escuchándonos a través de las plataformas Spotify, Apple Music y YouTube. Por favor, danos like en nuestras redes sociales. Y si hay algo que dijimos y te hizo clic, te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!